Muy buenos días, es viernes 4 de octubre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Hoy, para nuestra crónica de actualidad judicial, contamos con Pedro Manuel González en Somos Aguas, con Baldo y con don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Magnífico, hoy mejor, hay sol, pero hay la misma temperatura, fresquita un poquito, pero agradable, muy agradable. Y las noticias de hoy, pues salvo las de las tragedias del mar que se están devorando a los que huyen de África para venir a África, a Europa, pues lo demás en las noticias no hay alarmantes, más bien son algunas graciosas. Y vamos a empezar ahora con Pedro, a ver qué selección ha hecho Pedro de las noticias que tengan aspecto judicial o jurídico.
Si te parece,
requieran conocimientos para entenderlas.
Si te parece, Pedro, me gustaría empezar por la noticia sobre la jueza Alaya, que viene en la portada del Mundo, que titula así: Alaya dice que responsables de mayor escala crearon los ERE. ¿Nos puedes ampliar esta noticia, Pedro?
Sí, claro. Bueno, esto explica muchas cosas. Precisamente esto es lo que quieren evitar los dirigentes, sobre todo del Partido Socialista y de la UGT, haciendo que finalice la instrucción de una manera precipitada, porque no conviene ahondar en quiénes dieron esas órdenes superiores, en quiénes organizaron el entramado para ese fondo de reptiles, para ese saqueo de los fondos de los ERE. Concretamente, ayer, y nos ha sorprendido mucho a don Antonio y a mí a la hora de ver la noticia, porque es signo de cómo está el periodismo español, lo más importante viene en páginas interiores, donde se amplía esta noticia en su página 14, y precisamente en la última frase, que es la imputación de don José Salgueiro, que fue el viceconsejero de Economía durante 14 años y además mano derecha de la que fuera ministra de Fomento la señora Magdalena Álvarez, y le imputa por ser uno de los promotores del fondo de reptiles y además creador del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales referidas a los ERE de Andalucía. Don Antonio, en principio, además, es bastante sorprendente, ¿no? Como decimos.
No, que eso estamos habituados ya a que los españoles han perdido la costumbre y contagiados por la prensa de que se han olvidado de que en el español se habla con sujeto, verbo y predicado. Si la noticia es que la noticia que publica la prensa con grandes titulares es que el sistema de los ERE fue una decisión política, la noticia de la jueza Alaya tiene que ser a quién político ha imputado por razones políticas, no porque haya incumplido alguna norma jurídica o que se haya metido a regular cuestiones que no estaban reguladas jurídicamente. Pues si esa es la noticia, tiene que empezar diciendo lo que termina el artículo, que lo que tú acabas de decir, que para la jueza Alaya
este señor lo ha imputado.
Ha imputado nada menos que al ex viceconsejero, señor Salgueiro.
De Economía. Sí.
Que de Economía. Pero la noticia lo que quiere decir es que la defensa del PSOE y de todos los periódicos que están a su alrededor, incluido este periódico El País, es que fue que el sistema de los ERE no fue una decisión política. Esa es la defensa del PSOE. Sino que fue una aplicación jurídica de leyes existentes, de normas existentes, que pudo haber excepcionalmente alguna persona corrompida que metió la mano, pero que el sistema es jurídico y legal, y eso ha destrozado por completo la jueza Alaya, porque ha demostrado que todo el sistema entero de los ERE y el fondo de reptiles fue una decisión política debido a las más altas instancias de la Junta de Andalucía. Y eso es lo que ha demostrado, y esa es la noticia. Como es tan evidente que la razón asiste a la jueza Alaya, se comprende cómo los periódicos favorables al PSOE, como el País, escondan la noticia, le den poca importancia, y cómo la corrupción del idioma haga que en el propio Mundo, que está enfrentado con el PSOE, por seguir las oscuridades y la manera de hablar que tienen los periodistas, la noticia tan importante de que la jueza Alaya ha imputado al viceconsejero, señor Salgueiro, pues no aparezca ni en el titular, ni en el texto, hasta la última línea del texto. Es decir, esto es el colmo. Es decir, Pero esto ya no es, ahí ya yo veo que eso no es una decisión del director del periódico, no es una decisión política del mundo de haber publicado esto tan mal, sino que es el periodista. Ahora bien, no queda excluido que a lo mejor el periodista es amigo de este consejero y lo ha puesto así disimulado al final, eso no lo excluyo, pero de luego es una vergüenza que las noticias se den de esta manera tan torpe y tan poco clara, de tal manera que no, que el lector quede perplejo, que tenga que preguntarse, pero de quién hablan, pero qué es lo que acusan, pero quién es el acusado, está en la cárcel, no está, porque las noticias no están nunca bien redactadas.
Además, esto para nuestros oyentes, lo que debe dar son las claves de por qué el Partido Socialista y por qué la UGT tienen tanta prisa en acabar la instrucción de este procedimiento, porque ven que si la señora Laya sigue investigando,
sigue imputando cada día.
Claro, y entonces, porque lo que hay que explicar aquí, la explicación jurídica que merece esto es por qué se quiere acabar con una instrucción que está imputando a responsables políticos cuanto antes. Pues definitivamente para que no siga subiendo hasta arriba y no se demuestre que esto no es, pues, lo que se viene diciendo desde la Junta, cuatro chorizos que se han llevado el dinero, pero que no hay una trama institucional organizada por sistema, que es lo que está...
Esto es un ejemplo maravilloso para ilustrar la tesis que defiendo desde hace 35 años, por escrito y en mil libros, de que la partidocracia española, en el sistema constitucional español, en esta monarquía de los partidos, en este estado de partidos, la corrupción es factor de gobierno. Aquí lo tenéis la prueba.
Eso es.
Sin haber hecho sistemático la corrupción alrededor de los ERE, no se podía haber gobernado Andalucía, ni habría habido paz social, y habría habido movimientos obreros en contra de la Junta. Pues ahí lo veis, es factor de gobierno que la corrupción del PSOE en la Junta de Andalucía y de UGT ha sido el factor de gobierno principal, la corrupción, esta junta, muchas otras, para gobernar Andalucía.
Y sin ellos se cae.
Sí, es que sin la corrupción no hubieran podido, es que hubiera sido imposible, es que hubiera sido un conflicto permanente, diario, lo que pone orden en el sistema de la administración política, digo administración, porque lo que se hace, administrar la política, ni siquiera hacer política, sino administrarla, porque la política la dan por hecha en el Estado. Como la Junta de Andalucía responde a un sistema de autonomía que también es el Estado, pues claro, el Estado se gestiona administrativamente de tal manera que la corrupción sea el eje que hace funcionar todo. El eje rotatorio, lubrificado con aceite dinerario, es lo que ha permitido el funcionamiento de la Junta de Andalucía durante 30 años, desde que se creó hasta ahora. Siempre ha habido corrupción en Andalucía, siempre. Empezando, quiero recordar, si es que empezó la autonomía de Andalucía, empezó ya con muy mal pie, porque empezó con Suárez, que quiso montar un teatro con Alejandro Rojas Marcos, acordaréis.
Usted le conoce
muchísimo. Alejandro Rojas Marcos es una buenísima persona, un caballero, un hombre honesto, un hombre honrado, un hombre muy trabajador, un hombre idealista, pero cometió un error, que se puso de acuerdo con Suárez para simular que estaban enfrentados y que llegaban a un acuerdo para el Estatuto de Autonomía en Andalucía. Era tan burdo que fue descubierto, claro, y el PSOE lo tiró abajo, y el papel preponderante que hasta ese momento había tenido el Partido Andaluz, porque era el que había promovido la idea de la autonomía andaluza, se lo robó el PSOE, porque fue muy torpe la manera en que tanto Suárez como Alejandro Rojas Marcos montaron un teatro para justificar la autonomía para Cataluña. Bien.
Muy bien, Jesús.
Pues pasamos a la siguiente noticia después de esta breve pausa. La siguiente noticia nos la trae la portada de La Razón, que titula así: Garzón entra en la guerra del Peñón, asesora a Picardo en su ofensiva legal. Pedro, quería preguntarte, ¿qué te parece esta noticia?
Bueno, yo de verdad que tratándose de Garzón no me sorprende ya nada. Eso a pesar de que lo diga La Razón y a pesar de que, bien, sea una afirmación que viene sosteniendo Manos Limpias, precisamente, que viene a señalar cómo el exmagistrado se reunió en un restaurante ya de la colonia con Picardo para cenar, no teniendo que haber pasado ninguna de esas largas colas y controles que vemos todos los días en la televisión, y señalando que no ha sido la única vez, sino que esta asociación Manos Limpias cree que Garzón está orientando jurídicamente precisamente al gobierno gibraltareño. Yo lo tomo con todas mis cautelas viniendo de cuál es la fuente, pero también por otro lado, viniendo de quién se trata, que es el propio Baltasar Garzón, tampoco me extrañaría lo más mínimo. Ya no solo por la cuestión del asesoramiento, que además creo que flaco favor le haría al Peñón de Gibraltar ser asesorado por Baltasar Garzón, si asesora como instruye las causas penales, pero al margen de ello, por su actuar habitual, tampoco me extrañaría demasiado, ¿verdad, don Antonio?
Claro. La noticia no es agradable. Claro, ya muchas veces he hablado, me han preguntado por Garzón, sabéis que lo he conocido bastante bien. Somos enemigos desde hace mucho tiempo, porque él me denunció al Consejo General del Poder Judicial y me llevaron al Tribunal Supremo por haber tratado de influir en Gómez de Liaño para que encarcelara a Polanco. Entonces, desde entonces, antes de ese tiempo ya estaba yo en una relación muy, muy tensa con Garzón, porque no me gusta nada como persona. Nunca me gustó, pero en fin, la forma obligaba. Pero Garzón es un hombre, como lo conozco también puedo decirlo, que su principal rasgo, su característica dominante, la pasión que le hace desbordar todas las demás inclinaciones o pasiones que tenga, tanto como juez como persona, la pasión es la vanidad. La vanidad es enfermiza, pero de verdad, creerme, que posiblemente yo no he conocido ninguna persona más vanidosa que Garzón. Es casi casi una locura. Voy a contaros un ejemplo a ti, Pedro. Cuando en el restaurante Luz Media, no me acuerdo cómo se llamaba Luz, donde nos reunimos Gómez de Liaño, Garzón, Joaquín Navarro, Fungariño, nos reunimos muchos, yo creo que era para conmemorar, para darme a mí unas gracias, para darme a mí una comida, por la conferencia, por el acto público tan maravilloso que organicé en favor de la independencia de la judicatura y de la fiscalía en público, que fue un éxito enorme, que asistieron más de 1000 personas y creo que fue para darme las gracias por eso. Y el hecho es que llegó primero Gómez de Liaño con su cartera habitual enorme atestada y nos comunicó que le había correspondido en el turno la querella presentada contra Garzón, contra Polanco, sí, a propósito de del dinero depositado por la contratación de los abonados a...
Sí, los codificadores, el depósito de los codificadores.
Exactamente, para el Canal Plus. Y nada, y le felicitamos porque era un asunto muy grande, muy mediático, que requería mucho conocimiento, tanto del derecho civil como del derecho penal, puesto que giraba en torno, así era o no delito, disponer del depósito de los clientes para un fin distinto del que había sido dado. Bien, llegó tarde Garzón, y cuando llegó, yo tuve, tuve la imprudencia irónica, sabía que algo de molesto era para él, pero no me imaginaba que era tanto. Y entonces le digo, hombre Garzón, ya te han quitado el estrellato. Y yo digo, hombre, acaba de a Javier corresponderle en el turno de reparto un asunto más grande que todos los que tú has tenido nunca. Bueno, le sentó como un tiro, lo tomó en serio. Y a partir de ahí fue la donde me denunció ya nada. Eso, una broma mía, que sabía que le podía herir, pero era tan graciosa la broma que cómo iba a suponer yo que lo tomara en serio. Pero lo tomó en serio, desde entonces me persiguió y me denunció para que me procesaran, y claro, no pudo. Luego, después de eso, ya he comentado el segundo aspecto de Garzón. Primero, la vanidad. Pero la vanidad enfermiza. No tolera que nadie sea más importante que él en la judicatura. Que ningún juez asome la cabeza por encima de la suya. Que nadie opine de nada donde él esté delante, de derecho. A pesar de que un hombre que no tiene, por ejemplo, de derecho civil, de luego no sabe nada. Pero nada, ni de mercantil. Luego, otro tema, segundo tema, además de la vanidad, es la avaricia. Pero la avaricia que corresponde a las clases medias. Clases medias que nunca han soñado con ser multimillonarios, pues tienen la avaricia de acumular sueldos, de conseguir unas dietas que no le corresponden. Esa avaricia pequeña para tener más dinero propio de clase media burguesa, que el que es avaro, el que no. La mayoría de la gente es honesta. Pero Garzón persigue una peseta allí donde ve que puede tenerla. Y conmigo perseguía que sin yo invitarlo ni llamarlo, aparecía en todos los almuerzos que yo estaba. Pues sabía que yo pagaba siempre. Yo siempre he pagado donde esté. Entonces el hecho de que apareciera Garzón siempre era un gorrón. Entonces yo digo, uy, pero este qué es. Pero es que además ni me daba las gracias después al terminar. Pero he dicho, gracias Antonio, como toda persona educada, está invitado a comer y da luego las gracias. No, él no. El segundo es la avaricia. Y el tercero es la audacia. Son los tres rasgos que yo aprecié en Garzón. Que era la vanidad, la avaricia y la audacia. La audacia, cuando va acompañada al cálculo de los riesgos, ya está integrada dentro de la prudencia, y en lugar de ser un vicio es una virtud. Pero cuando la audacia está exenta de todo análisis o cálculos de riesgo, ya no es audacia, ni está integrada en la prudencia, sino que se llama temeridad. Entonces Garzón es un juez temerario, era un juez temerario. Esas tres condiciones, ser un juez temerario, estar apasionado por la fama, porque se hable de él, y por el dinero a pequeña escala, explica toda su conducta que ha sido publicada en la prensa, incluso la de pedirle dinero a Botín.
Querido Emilio.
Porque todo eso sigue siendo pequeña escala, aunque a los jueces les escandalice, porque lo que estaba cobrando eran 100.000 euros, pero tenía que repartir con otros, pues la universidad, en fin, eso sigue siendo pequeña escala.
Sí, para que no recuerde aquello, don Antonio se refiere a los cursos de Nueva York que daba Baltasar Garzón. Y teniendo asuntos que afectaban en su propio juzgado al Banco de Santander, se permitió dirigirle a él petición de donaciones precisamente para organizar esos cursos que él impartía y de cuyas dietas él era beneficiario.
Eso es. Entonces, está aprovechando que ha sido expulsado de la carrera judicial, con total justicia, por supuesto, porque todo lo que cometió fue un delito, pero de lesa justicia. El delito de escuchar al abogado de la defensa, por Dios, eso es lo último que después se le puede ocurrir a ningún juez. Bueno, pues ya liberado de sus responsabilidades, entre paréntesis, porque él no tenía sentido la responsabilidad nunca. Pero en fin, liberado del peligro que implicaba que en España pudiera ser juzgado por su continua ignorancia del derecho y su temeridad permanente, que le llevaba a cometer actos delictivos procesalmente, liberado de ello, se ha ido al extranjero y ahí ya se está libre, sin prejuicio ni escrúpulos ninguno, para hacerse el rey de Argentina, el rey de Bolivia, aconsejando a Evo Morales, con Cristina Kirchner, poniéndole el nombre Garzón a universidades argentinas. Es un héroe de las Madres de Mayo, un hombre que como el héroe que declaró la justicia universal contra Pinochet en España. Un hombre que se hizo famoso en el mundo porque para procesar a Franco por los crímenes de Franco durante la guerra o después de la guerra, pues lo primero que exigió fue que le justificaran que Franco había muerto. Esto esto hace unos pocos años. Pues un juez de esa calaña, de ese tipo, ¿cómo lo vamos a extrañar de que ahora aparezca implicado en el asunto de Gibraltar? Es que no tiene derecho Garzón a asesorar a Gibraltar, a, ¿cómo se llama?, Picardo. Pues claro que lo tiene, pero vamos a ver qué obligaciones hay para una persona que se sienta español y que sienta que debe cierta lealtad al país, a la patria donde ha nacido, que le ha dado su cultura, que ha estudiado en sus universidades, que le ha dado su carrera, que le ha dado el ejército, que le ha dado todo ese país. Es que no hay ninguna lealtad hacia ese país. Yo estoy bastante indicado para opinar sobre este tema, porque he sido acusado, fui acusado de traición a España por haber sido el artífice principal para que la independencia de Guinea Ecuatorial. El fiscal me denunció ante Mariscal de Gante, que tenía uno de los dos juzgados de orden público, y Mariscal de Gante pidió, me procesó, y pidieron para mí nada menos lo que al final que me pidiera 30 años de prisión militar, porque había asesorado y redactado y animado a un grupo que consiguió el apoyo en el Comité de los 24 de la ONU para la independencia inmediata de Guinea, y fui acusado de traidor. No me pasó nada, porque la OUA, Organización de la Unidad Africana, enterada de mi procesamiento, Diallo Telli, que era un hombre fino, educado, de Senegal, un buen diplomático y un universitario francés muy culto, pues en nombre de la OUA puso un telegrama a Franco diciendo que si no sobreseía mi procedimiento, que rompía relaciones diplomáticas toda la Unidad Africana con España. Y en efecto, a las 48 horas fui archivado y no tuve ni que ir más al juzgado. Bien, pero estoy en una buena situación para decir cómo es posible que yo, que me ocupé de la independencia de Guinea, que fui acusado de traidor, ¿por qué yo ahora me parece mal y critico que Garzón asesore a Picardo? ¿Por qué? Lo voy a explicar, es muy sencillo. Cuando yo me ocupo de la independencia de Guinea, hombre, aunque el beneficiario de mi acción política son los guineanos, porque estoy ayudándoles a que sean independientes, son los beneficiarios, pero ese no es el móvil de mi acción. El motivo o la causa de mi acción es que soy español y estoy actuando en un asunto interno de España. Guinea era una provincia española con un presidente designado por España, que era Bonifacio II. Era un asunto tan interno como si fuera Andalucía o Cataluña. Entonces, como era un asunto interno, yo estaba avergonzado como español de tener una colonia de esclavos en Guinea, me pongo al servicio de la causa de la libertad de Guinea, no de los guineanos. Entonces yo estoy orgulloso y creo que una de las acciones más brillantes de mi vida ha sido obtener la independencia de Guinea, porque no hay mezcla y no hay mezcla de nada. Fue pura mi acción. Financié lo que tuve que financiar porque no tenían dinero ni para estar en los hoteles. Y una vez obtenida la independencia no quise saber nada porque ya era un país extranjero y yo no tenía nada que hacer en ese país extranjero. Salvo que años después me pidieron una ayuda porque estaban abandonados y se la di. Pero una ayuda, ¿cómo voy a hacerla si me llaman ahora? Pues cualquier país del mundo. Si me pide una ayuda y no cobré nada. Entonces, sin aparecer en los periódicos, ni estar gratificado por la vanidad, ni tampoco por el dinero, yo presto una ayuda, aquella que yo pueda dar, a cualquier país que me lo pida, si yo considero que esa ayuda es digna de ser atendida. Por eso critico a Garzón ahora. Garzón, ¿qué tiene que ver Garzón con nada de esto? En primer lugar, es un gobierno extranjero el de Picardo. No es un gobierno, no es un asunto interno de España, sino un conflicto con España. Y un conflicto grave que está enturbiando, por la torpeza del gobierno español, las relaciones con Gran Bretaña. Entonces eso es grave, porque ahí Garzón está contribuyendo a que se empeoren las relaciones de Gran Bretaña y Gibraltar con España. Su actuación está dictada, ¿por qué? Desde luego por la vanidad, por el egoísmo, y no sé, el dinero, eso no lo puedo saber, pero yo, conociendo a Garzón, dudo mucho que intervenga en algún asunto sin poner la mano. Me parece casi imposible. Por esta razón lo critico, y creo que no es porque yo me sea antipático como me lo es, y que no es porque yo tenga una opinión tan mala de él como la tengo, sino solo porque está actuando de una manera injusta, arbitraria y desleal hacia España. Y eso me parece mal. Bien, eso es lo que tengo que decir. Y no creo, por otra parte, que se traduzca su asesoramiento en nada positivo, porque de luego este hombre, desde luego de estos, los abogados saben que Garzón no es escrupuloso con las leyes forenses ni con las leyes procesales. Algunos, como él, su función no es juzgar sino instruir, pues claro, se fijan, los que saben que es un mal juez lo ven porque no observa bien las normas procesales y instruye mal, y luego son anulados las instrucciones que él hace porque no han observado las leyes procesales adecuadas.
El caso Nécora, por ejemplo.
Pero hay, además, en Garzón, otro déficit más grande que lo pone de relieve en las conversaciones privadas delante de mí. No podéis imaginaros la ignorancia que tiene Garzón del derecho civil. Es que no sabe una palabra de derecho civil ni mercantil, hasta el punto que en el asunto de los depósitos de Polanco, él, antes del enfrentamiento ya claro con López de Liaño, él no sabía que el delito de quebrantamiento de depósito es derivado del concepto civil del depósito, de la custodia, que procede del derecho romano, de las personas que se dejaban en las posadas, en los hoteles, sus maletas, o su tal, el depósito. Pues de ahí, el quebrantamiento de depósito es un delito grave porque falla uno de los principios del derecho civil, que es la confianza de unos en otros, porque sin esa lealtad no habría contratos. A este propósito, es importante recordar algo que luego comentaré, a ver si Pedro lo recuerda, porque me has dicho que hay una noticia que te interesa que yo la comente, que es la de Roca en Barcelona sobre la profesión de abogado.
Eso es.
Pues me reservo entonces, recuérdame que dé la opinión de Hiering sobre ese asunto. Pues bien, con eso yo he terminado, que creo que va a terminar mal lo de Garzón, que no va a servir para nada, y que el asesoramiento que le puede prestar de una persona que no es muy inteligente, Garzón, es simplemente que tiene una energía a favor de la vanidad y del dinero en pequeño. Yo hablo de dinero en pequeño, lo que no sean ganar millones y millones, y no están entre las primeras fortunas del mundo. Si te corrompes y tú eres juez, venga, ¿dónde están los miles de millones que tú ganas? Pues luego ha fracasado. Para ganar 100.000 euros, 50.000 euros, eres un pobre hombre, un fracasado. Te has roto, has renunciado a la moral, has renunciado a derechos. ¿Para qué? Para tener luego la limosna del pobre, porque al lado de los ricos que tú hablas y de tus amigos, pues eso es nada, eso son limosnas lo que tú tienes.
Qué vueltas da la vida, don Antonio, porque ahora están tanto Gómez de Liaño como Garzón ejerciendo de abogados. El señor Gómez de Liaño del señor Bárcenas, y el señor Garzón, pues también leo aquí en La Razón que está representando a una de las víctimas del accidente ferroviario de Santiago.
Garzón,
sí. Bueno, está tratando de hecho de imputar a la cúpula de Renfe. También defiende a Julian Assange.
Sí, también.
Y a Snowden.
Sí.
Quiero decir,
no, ahí ya podrá.
¿Es usted que se encuentran los dos en vez de en los estrados?
Los dos se enfrentan. No. A ver, López de Liaño no se enfrentó con Garzón.
No, digo ahora.
Garzón, sí. Garzón quiso echarlo de la carrera y lo consiguió. Javier López de Liaño no siguió mi consejo. Lo digo ahora claramente. Porque él no siguió. Yo fui abogado de su mujer y gané.
María Dolores Márquez.
Sí, sí. Dentro de la carrera fiscal le pusieron un expediente grave. Yo fui el abogado y lo gané. La dejaron archivar. Yo aconsejaba a Liaño que fuera fuerte, que fuera de verdad y que denunciara todo. No se atrevió. No se atrevió a ser consecuente con lo que tenía con Polanco. Porque él, su carácter es... Javier es una buena persona, es una persona muy honesta y es un buen estudioso, tiene muchísimas cualidades, pero no es un hombre valiente. Pero no digo que sea cobarde moralmente, pero que en el derecho actúa con demasiada precaución, con demasiado calma, con demasiada... Y hay veces en el que un abogado, sobre todo defensor y tal, pues tiene que actuar con más audacia o más. De eso se aprovechó Garzón, conociendo ese carácter suave, ese carácter sin aristas de Gómez de Liaño, pues de eso se aprovechó y por eso perdió la carrera. Yo creo que si Liaño Gómez se hubiera enfrentado de verdad al tribunal, a Garzón, a todo el mundo, no lo hubieran echado la carrera, lo hubieran temido.
Si al final lo único que hizo, por lo que al final le costó la carrera, fue retirar el pasaporte a Garzón. Si no, no, no fue otra cosa, no, no le puso otra.
No, a Garzón, no,
digo, perdón, a Polanco. Es, perdón, sí,
claro, él, claro, sí, claro.
Sí, vamos, que es, otra cosa es que lo hubiera
pues bien,
ordenado una orden de.
Ahora sí, es verdad que tienes tu razón en que has caído, en que mira, los dos jueces que ocasionaron que Garzón expulsó de la carrera a uno. Ese uno que podía volver a la carrera porque se acogió a un indulto, que yo nunca lo hubiera hecho, pero en fin, él lo hizo bien, pero luego lo hizo bien, en el sentido de que no volvió a la carrera. Eso ya me parece mejor, porque si hubiera pedido el indulto para volver a la carrera, me hubiera parecido una poca falta de orgullo. Y yo, el orgullo para mí es una pasión excelente. Es una maravilla, el orgullo es completamente una pasión digna, moral, que hay que favorecer porque el español no es orgulloso. Y él, entonces, no me parecía bien que Gómez de Liaño pidiera el indulto, se lo dieran y volviera a la carrera. En cambio, me parece formidable que esté ejerciendo la profesión porque saca partido a sus conocimientos. Y como abogado debe ser muy buen abogado, porque además él tiene conocimientos civiles bastante importantes. Por eso, y además sigo siendo amigo de él, pero no, su carácter no tiene mucho que ver con el mío.
Desde luego. Muy bien.
Pasamos ahora a la siguiente noticia después de esta breve pausa. La siguiente noticia tiene que ver con las declaraciones de Miquel Roca y nos la trae Pedro. Adelante, Pedro.
Sí, Jesús. Bueno, es una noticia que si no fuera porque viene de mano de un padrino de la Constitución, del que ha sido ahora el abogado de la Infanta.
Que ha sido, ¿no? ¿Qué es?
Y que es. Sí, bueno, ha sido de momento ahora como está sobreseído, pues está. Pero no, no es descartable que vuelva a ser lo que ha vuelto la causa al juzgado del juez Castro. Una persona que a mí me ha llamado la atención siempre porque siempre la he encontrado junto al mal. Nunca la he encontrado junto a nada bueno, junto a nada limpio.
A que siempre la he encontrado junto al mal.
Al mal.
Es sí. Que yo he entendido, como soy andaluz, al mar.
No, no, al mal, al mal.
Y digo, hombre, será porque es catalana.
No, junto al mal. Junto al mal, junto al mal. Y ahora no sale por estos registros, llamando a los abogados a recuperar la confianza jurídica de los ciudadanos.
Que nosotros, abogados...
Sí, tenemos que recuperar la confianza jurídica de los
ciudadanos. ¿Pero cómo vamos a recuperar nosotros lo que otro ha perdido? No le entiendo la frase. ¿Quieres volver? Es que no.
Sí,
es que estos catalanes cuando hablan español... A ver.
Vamos a ver, lo que dice es lo siguiente. Eso es la conclusión de una premisa que dice... No os voy a engañar, jurídicamente es un momento complejo en el que la confianza jurídica en los estados ha caído drásticamente.
De acuerdo, muy bien.
Muy bien.
No tenemos confianza jurídica en los estados, en plural.
Sí, sí.
Lo que se está refiriendo a Francia, Alemania, ¿a quién se refiere en plural? O a Cataluña y España, cuidado, ¿eh? ¿Qué es eso de estados en plural? a Estados Unidos, la Unión Soviética, Putin, Obama, ¿de quién habla? Vamos, seguimos.
Esto lo afirma además en un máster universitario de la abogacía, en el Instituto de Formación Continua de la Universidad Pompeu Fabra, donde además ha dicho textualmente que es un momento apasionante para los abogados para recuperar la confianza jurídica de los ciudadanos.
Muy bien, de acuerdo. Está mal hablado en España. En primer lugar, también quiero decir que lo conozco personalmente. Miguel Roca es un hombre educado. Segundo, inteligente. Tercero, ambicioso. Cuarto, eficaz. Con esas premisas ya puedo yo juzgar lo que está diciendo. Lo de los estados es una manera de hablar que no muy propia de un elegante español. Se refiere evidentemente a todos los estados, que en todos los ciudadanos del mundo han perdido confianza jurídica en sus estados. Quiere decir que tiene mucha profundidad lo que ha dicho. No sé si él será consciente o no. Él también cree en el Estado de Derecho, cree que eso existe. Al decir confianza jurídica de los ciudadanos en los estados, está diciendo que la confianza de los ciudadanos ha desaparecido o está a punto de desaparecer o está desapareciendo en cuanto a la visión del Estado como Estado de Derecho. Eso es lo que está diciendo. Porque dice, si ha perdido la confianza jurídica, no puede ser más que la visión del Estado de Derecho. Es decir, el Estado con arreglo a leyes. No importa que sean justas o injustas. Estado de Derecho es Estado con arreglo a leyes. Ciudadanos que tienen que obedecer las leyes del Estado. Primero, es verdad. Primero, él, siendo un hombre inteligente y culto y fino y educado, sin embargo, no tiene conocimientos políticos profundos. Cuando dice que los juristas pierden la confianza en los estados, está olvidando que el sujeto activo, promotor, patrocinador e impulsor de las leyes nunca debe ser el Estado, sino siempre la nación. Entonces ignora la diferencia entre Estado y nación, lo cual explica la ignorancia supina de los catalanes y de la clase intelectual catalana, creyendo que pueden tener un Estado propio, cuando no tienen una nación propia. En lugar de reclamar una nación propia, en lo cual para reclamarlo eso tienen que conquistarlo, la nación, porque no la tienen, pues están reclamando un Estado propio, que parece más sencillo porque basta con la cesación, la ruptura de los lazos, no obedecer el pago de los impuestos, ya lo tienen, ya, nada. Por tanto, Roca está ignorando la cultura política fundamental, Grundel, el fundamento de la política, respecto al Estado de Derecho, que es un pleonasmo, porque no, el Estado, si no es de Derecho, no hay Estado, y todos los Estados que ha habido en el mundo en cualquier época son de derecho, porque si no, no hubieran llegado a estabilizarse, porque la palabra Estado significa simplemente lo mismo que la tomar Estado, dar Estado. Si nosotros, por ejemplo, nos casamos, dice toma Estado, o toma Estado de cura, pues es que da estabilidad a una situación que podía, sin el Estado, ser pasajera. Pues no, el Estado significa estabilidad. ¿A qué? A una relación de poder. Una relación de poder entre el que manda y los que obedece, cuando se estabiliza, se llama Estado. Y como forzosamente el que manda por la fuerza no tiene tal número de policías que ponga un policía al lado de cada gobernado para que obedezca, tiene que mandar mediante leyes. Por tanto, es imposible que exista un solo Estado en el mundo, ni en toda la historia de la humanidad, que haya sido un Estado sin derecho. Todos han sido Estado de Derecho. Desde los asirios, a los faraones, a los griegos, a los romanos, a los príncipes medievales, es imposible que sí haya existido nunca ningún Estado, es decir, ninguna situación de poder estable, sin que haya leyes. Da igual que sean justas o injustas, incluso también da igual que se apliquen sistemáticamente o solo generalmente. La diferencia es muy clara. Las dictaduras se gobiernan por leyes. Franco gobierna por leyes. La oligarquía se gobierna por leyes. Esta monarquía de partido, que es una oligarquía, se gobierna por leyes. Pero, mientras que en la democracia y en los estados representativos como Inglaterra, que es representativo aunque no sea democracia, pero es representativo. El gobierno de las leyes es sistemático, es por sistema, luego las excepciones son anómalas. En cambio, la aplicación de las leyes en las dictaduras no es sistemática, es simplemente general. Por eso aparece el principio que toda orden de actuación redactado, de actuación hacia los demás, dictado por un poder con suficiente capacidad de coacción para emplear la fuerza si no obedecen, es ley, sí está redactada en forma legal, es decir, en forma general, y lo dicen expresamente. Si las leyes no están redactadas en forma general que afecte a un universo, a un colectivo, se llama privilegio y están nulas. Pues bien, Franco, todas las leyes de Franco eran generales porque estaban redactadas de forma general, aunque fueran privilegios concedidos a los carceller o compañía, a los de carceller, porque hoy he visto la noticia de que está imputado su hijo carceller en un asunto de impuestos, por lo visto. Bien, pues esto es lo que estaba diciendo, que Roca, estoy comentando a Roca. Roca ha dicho que tiene que recuperar la confianza de los ciudadanos en la jurídica, la confianza jurídica,
sí.
En el Estado, ¿no? En los Estados.
En los Estados.
Bien, pues ya primero ya hemos aclarado que los Estados todos están basados en la confianza jurídica que tienen los gobernados en que las leyes se aplicarán, aunque haya muchas excepciones, da igual. Pero segundo tema, que viene ahora muy bien para comprender, es qué significa en español la frase que ha dicho. Nada. Porque está diciendo que los juristas tenemos la obligación de recuperar la confianza de los ciudadanos.
Sí.
Pero un momento. Pero si la confianza no se puede, o se tiene o no se tiene, no se puede otorgar, no se puede dar. ¿Cómo un abogado va a dar confianza a los ciudadanos? Si dijera, el abogado tiene que recuperar la confianza de él mismo, del abogado mismo, en las leyes del Estado. Porque hay tanta corrupción, tantas leyes ad hoc, tantas leyes redactadas en forma general, pero que son en realidad privilegios, que yo diría muy bien, tenemos que recuperar los abogados la confianza en las leyes del Estado siempre que el Estado ataque la corrupción, siempre que las leyes no sean privilegios ocultos o redactados en forma general. Eso lo entiendo. Pero que los abogados tengamos que recuperar la confianza de los ciudadanos, jurídica, eso es una palabra, es una frase sin sentido. Eso es imposible. ¿Nosotros qué podemos hacer nosotros para que el ciudadano tenga confianza en los Estados? Es decir, ¿tenga confianza en qué? ¿En la corrupción? ¿En que va a cesar la corrupción por arte de Viril Bloque? ¿Por qué razón? No, eso nada, eso es absurdo. En cambio, sí que ahora me acuerdo de que, a pesar de que hay una desconfianza generalizada de los ciudadanos en las leyes penales y en ciertas leyes civiles referentes a prescripciones, caducidades, etc., de los Estados, en primer lugar, se ignora la diferencia que hay entre nación y Estado, que para mí es esencial. Quien no conozca esta diferencia no sabe una sola palabra de lo que es la política, ni el derecho político, ni la Constitución. Y las leyes es un privilegio que tienen que dar, una facultad, no es que un privilegio, de la nación, no del Estado. Pero como un Estado legislador, ¿eso qué es? Por eso a veces dije que en Estados Unidos es la nación. Y por eso yo muchas veces digo que hay que, mientras exista boletín oficial del Estado, España está perdida. Tiene que haber boletín oficial de la nación, no del Estado. Y a veces he citado a Israel y he sido mal comprendido. Y a lo mejor yo me he expresado mal e incluso es posible que yo tuviera un error. Yo he dicho que Israel está a la vanguardia de esta idea de la ciencia, de la Constitución y del derecho político, porque allí se sabe y se dice, y la justicia lo dice, que las leyes pertenecen y son producto de la nación. Pero lo que yo no he expresado nunca, tal vez porque no lo he sabido, porque no lo he estudiado ni he ido, es que en Israel no hay democracia, porque aunque hay separación de poderes, es una separación de poderes más sincera que en España. Sin embargo, las elecciones se hacen también por el sistema proporcional. Pero en lo que se diferencia, en lo que hay mayor igualdad en el Estado de Israel y más cercanía a los ideales de la libertad y la democracia, es porque no es el Estado israelita el que paga a los partidos, no es el que ha incorporado los partidos al Estado. Los partidos no están financiados por el Estado, porque están financiados por donaciones exteriores. Claro, diréis, esto es imposible. Claro que no, eso no se puede trasplantar a ningún lado. Pero ahí tenéis ya una de las razones por las cuales critico a la primera, a Roca. Pero la segunda no es esa. La segunda es que nosotros, si vemos a un hombre que muerde a un perro, pues la verdad nos extraña y decimos, oye, que en España los perros muerden a las personas. Las personas muerden a los perros. Pues eso pasa con la observación que ha hecho Roca. Roca dice recuperar la confianza jurídica de los ciudadanos, pero si la tienen total, por Dios, si lo que hay, los casos excepcionales, cuando se roza la política, o se roza la banca, o los grandes oligarcas, entonces claro que no hay confianza en las leyes, más que ni en las leyes ni en los jueces. Eso es normal, yo tampoco la tengo. Pero, sería ridículo que yo, o tú, Pedro, dijéramos que hay que recuperar la confianza del ciudadano en los estados. ¿Por qué? Pues porque diariamente los ciudadanos realizan billones, con B, billones, cada día, billones de actos jurídicos de confianza absoluta en el Estado. ¡Billones! Pero es que no hacen otra cosa. Y eso es una observación de Yerin. Yerin decía, tendemos a creer que el derecho es un asunto de jueces, policías, incumplimientos, penas. Dice, ¿por qué? Pero eso es la patología del derecho, es la enfermedad del derecho. Sí, sí, un pleito es la enfermedad del derecho. Y está estupendo que, igual que las enfermedades están bien estudiadas por la ciencia médica, pues es maravilloso que la ciencia jurídica estudie fundamentalmente las enfermedades del derecho. Y las enfermedades del derecho son estos, los casos de violación de las leyes o la violación de los derechos ajenos. Es decir, cuando no hay civilización, entra la norma coactiva, que es el derecho. La civilización es el decoro activo, sin violencia y sin coacción. Esa es la civilización. Y el derecho es las normas que obligan a ser civilizados. Si de las sentencias de los jueces no son civilizadas, ahí hay una monstruosidad peor que el crimen. Porque el crimen puede recurrir a los jueces, pero un crimen del juez, ¿a quién recurre? Luego está despistado completamente Roca, que implica que no conoce ni la filosofía del derecho ni la filosofía política, y que ha expresado en un mal español la frase de que hay que recuperar la confianza jurídica de los ciudadanos en los estados. No tiene sentido ni una sola palabra.
Y además nos lo echan las espaldas de los abogados.
Además, ¿qué culpa tenemos nosotros?
Porque dice, la justicia no es tan cercana a la realidad como es la abogacía.
Ah, eso es otro tema. En eso es verdad. Pero es verdad en parte. Yo la corrijo. La justicia no es tan cercana a la realidad como lo es la abogacía. Sí, para la patología del derecho. Cuidado, ojo. Es verdad que un enfermo jurídico, es decir, una persona que ha sido violada en sus derechos, la vivencia con el abogado es mucho más estrecha que con los jueces. Eso es una patochada, eso es bien sabido, bien nada. Pero eso es distinto. Que eso es para cuando... Porque en cambio, la confianza que hay de millones y millones y millones de ciudadanos del mundo en los jueces es total. Porque ponen en el sistema judicial la confianza de que ellos no necesitan utilizar la fuerza ni tener pistolas en su casa. Es decir, son observaciones banales, ganas de hablar por hablar, decir por decir, no responden a ninguna realidad. Y sigo diciendo, Roca es un hombre educado, inteligente, y él es civilizado, aunque ha estado al servicio y está al servicio de una oligarquía de partidos y de partidos estatales. Ese es mi comentario.
Muy bien, don Antonio. Pues quería...
¿No hay más noticias?
Sí, sí, someter a su criterio una noticia que también me ha llamado la atención, que es cómo el gobierno, concretamente la vicepresidente doña Soraya Sáenz de Santa María, ha declarado que respeta la opinión del Consejo de Estado sobre una reforma constitucional. Reforma constitucional que su presidente, el presidente del Consejo de Estado,
¿quién es?
Don José Manuel Romay Becaría,
así.
Se concreta en cerrar el traspaso de más competencias a las autonomías, propugnando para ello derogar el artículo 152 de la Constitución Española.
Bueno, como yo estoy en contra del Estado de Autonomías, pues todo lo que no sea cerrar, no clausurar, suspender, derogar para siempre toda la autonomía, me parece ridículo, absurdo, parches que no valen para nada. Que ella, a estas alturas, la vicepresidenta, por lo que tengo la simpatía porque es mujer y muy pequeña, de estatura, y que de cara no es fea. Entonces todo eso me hace que le tenga una espontaneidad simpática hacia ella. Sin embargo, es una abogada del Estado, está habituada a repetir temas de memoria, igual que para la oposición la preparó con su memoria, ahora también se ve que es estudiosa, que toma en serio su trabajo, que cree en él, que es honesta, que es honrada, porque cree en lo que hace, se lo aprende de memoria y lo dice. Y en el Parlamento actúa como una opositora. Así escucha muy bien, retiene muy bien lo que dice el otro y pam, 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 replica de memoria, como una opositora a la al puesto que tiene. Se la ha ganado por oposición. Pues bien, lo que dice es una banalidad. Es increíble que hasta ahora las competencias de la autonomía estuvieran en un sistema abierto, que pudieran poner autonomía, autonomía, competencia y competencia sin fin. Y lo que pide ella es que está de acuerdo con Becaría, otro elemento del PP, todos son dentro de, barren todos para casa, que opina que ya está bien que se suprima el artículo 152 para que deje de estar abierta la lista de las competencias.
De todas maneras, don Antonio, esto del Consejo de Estado,
bueno, todos esos son enchufes.
¿Esto para qué sirve? Porque es que yo no sé,
todos
sé
los
que listan unos informes
todos
que
los que son yo he leído algunos, y de joven nunca me tentó eso, porque nunca podía haber sido ningún cargo del Estado, y Consejo de Estado es ser un cargo del Estado. Eso está hecho para retribuir los retiros de los ministros, de los consejeros, de los partidos, los que no tienen ya puestos, pues lo dan como Becaría ahora, o como Rubio Llorente, o como todo. Fernández de la Vega. Eso es un chollo para meter ahí, que tengan dinero, y unos cuantos abogados, bueno, que conocen bien, por lo menos estudian el derecho administrativo sobre todo, y como arreglo del derecho administrativo emiten dictámenes que valen para los ayuntamientos, para las diputaciones, incluso el gobierno le puede pedir dictámenes, es como un órgano consultor.
Sí, sí, eso es.
Y bueno, pues bien, pues de como una casa de acogida.
No, claro, a esto me refiero, que ellos
son,
que
casa de acogida.
Pues la abogacía del Estado y estas cosas, ¿para qué sirve, no?
Son casas de acogida a juristas que han terminado o fracasado como políticos.
Un cementerio de elefantes.
Sí, pero que sean juristas y que como políticos no hayan triunfado, que hayan sido subalternos y ya no tienen más por venir y los meten ahí en esa casa.
¿Zapatero está en el Consejo de Estado también? ¿O?
Sí, bueno, y si no está, es
igual. Sí, está también en
porque el Consejo. Y es abogado, es verdad, sí, que tiene el título, ¿no?
Sí,
es como Suárez, también era abogado.
Sí, daba clases de constitucional, Zapatero.
¡Qué barbaridad!
Sí. Bien, y para terminar, tenía bueno pues una noticia que sí que es de actualidad jurídica, de estricta actualidad judicial, que es cómo se ha iniciado por fin el juicio oral contra el expresidente del PP y también de la Diputación de Castellón, don Carlos Fabra. Se ha sentado por fin en el banquillo y comienzan las sesiones de un juicio oral pues que se presume pues bastante interesante. A mí lo que me ha llamado mucho la atención en la noticia, además, que aparece en La Ley, que no es un periódico como, digamos, generalista, sino especializado, que dice, me ha hecho mucha gracia, dice: a la llegada del exdirigente popular, dos personas, al juzgado se entiende, han exclamado: ¡Castellón está contigo!
¿Y el dirigente popular quién era? ¿Fabra?
A Fabra.
Sí, a mí sí. Lo que más... Yo no tengo nada que comentar porque me aburro y desprecio todo lo que es la corrupción y no soy penalista y me aburre. Pero no deja de llamarme la atención ciertas frases, por ejemplo. Este señor se ha arrepentido porque antes acusó y ahora se arrepiente, ¿no?
Sí.
Y creo que he leído, no sé la frase exacta, pero recuerdo decir, es que se me calentó la boca o algo así, ¿no?
Sí.
¿Qué dijo? ¿Lo recordáis?
Exactamente, que se...
No,
que
la
se,
frase es que se me calentó.
Yo le oí también decir que la culpa era de las exmujeres también.
También. Esto es un loco.
Que les apretaban demasiado y claro, pues que es que era la culpa era de
es
las
que dice, ha dicho una frase que es un calentón. Que fue un calentón. Yo creí que los calentones, claro, pues entonces tiene relación con las mujeres, claro. Es que tiene calentón con las mujeres, entonces. Y ese calentón lo hizo contra él.
Carlos Fabra.
Contra sí.
Pues nada,
un calentón, esa es la palabra que ha utilizado.
Sí,
por eso no tengo nada que decir, no más que
nada menos,
reírme, despreciarlo.
Para que lo sepan los oyentes, está acusado por delito de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la hacienda pública, por el que...
¿Quién está acusado?
Fabra. Sí. Le piden un total de hasta 13 años de prisión. Bueno, veremos a ver cómo y en qué queda todo esto. Y
¿hay más alguna cosa?
Sí, tengo alguna cosa más.
Judicial o
sí,
jurídica.
De orden de la profesión de abogado.
Ah, venga, eso sí.
Que es sobre el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales que está encontrando la oposición de todo el mundo jurídico, desde procuradores.
¿Se oponen a qué? Pues, ¿a los colegios?
Los colegios.
Ah, sí, sobre eso claro que tengo opinión.
Sí, de hecho...
tengo un criterio estudiado.
El Consejo General de la Abogacía Española se queja sobre todo de que ya a partir de la entrada en vigor de esta ley, si prospera en su actual redacción, se limite la colegiación obligatoria a los abogados que actúen ante tribunales y a los que presten asistencia jurídica directamente al cliente a través de una relación profesional, pero exime de la colegiación a los que son abogados de empresa. Por ejemplo, o sea, un abogado asesor de una empresa no tiene, a partir de la entrada de vigor de esta ley, que estar colegiado como bien, cualquier abogado litigante o que ejerza la profesión.
Entiendo, tú conoces muy bien el tema, lo has expuesto muy bien, y es obvio la consideración que merece por parte del abogado. Yo quiero contar, primero, como siempre procuro, anécdotas para que no se olviden las noticias. La anécdota de hoy es que hoy mismo, claro, yo tengo 86 años y, como sabéis, sigo ejerciendo la profesión. Debe ser tan anómalo en el colegio de abogados que me mandan continuamente cartas diciendo
a ver si sigue vivo o
exactamente, pero que lo recibo todos los meses, que digan por favor que mande inmediatamente fe de vida.
Vale,
estoy, bueno.
Ah, pero eso sabe por qué, don Antonio, porque entonces usted ya a tener los años que tiene no tiene obligación de pagar la cuota colegial.
Porque la cobran.
Ah, sí, pues sí, creo que no tiene obligación, eso hay que verlo, ¿eh?
Bueno, me la cobran, bien. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que hoy, antes de bajar aquí, me he acordado, digo, esto ya está bien. Y porque recibo cartas de que mande la fe de vida. He llamado por teléfono.
Oiga, que estoy...
Soy el mutualista número uno. Y... yo estoy ya mandé la fe de vida.
Pero Antonio, ¿eso es una broma o es que
porque van muriendo y el número sigue siendo el mismo,
sí.
Pero tengo un número bajísimo, tendré de mutualista o de colegiado el número 7000 o por ahí, una locura, tendré de los primeros, y el de seguro. Entonces digo, ya le he llamado y digo, mire usted, me reciben, dejen de enviarme cartas porque yo ya envié mi fe de vida. Y dice, ah, sí, pero es que ha habido un cambio. ¿Qué cambio ha habido? Dice que ya no basta con que usted mande la fe de vida. Tiene que dar fe de vida de usted otra persona. Entonces, ¿cómo otra persona? Dice, ¿pero quién? Dice, pues el banco. Digo, ¿cómo el banco? Digo, el banco. Y yo al banco a decirle que estoy vivo. Que lo mande usted al colegio de abogados, a la mutualidad. Dice, no, hombre, también puede ser un médico. Ah, el médico que diga que vivo. De acuerdo. Y mientras tanto hay peligro de que me quiten lo que abonan de la mutualidad, que abonan algo de una pensión, de cuando lleva 50 años, yo no lo sabía, pero cuando lleva 50 años ejerciendo hay una pensión muy pequeña, creo que son, no sé si 200 euros o una cosa, bien. Dice, no, pero en fin. Entonces, ¿cuándo tengo que enviar esto con la firma del médico? Tengo que buscarla. Dice, una semana. Digo, ¿pero qué me dice? Entonces ahora tengo que salir, yo que estoy operado, además... Y que me pago yo las operaciones y que no las pido al colegio, me tengo que ir a buscar un médico. ¿Esto qué es? No, hombre, no, puede, la semana que viene, le doy una semana, no, está la otra también. Y ha estado negociando conmigo la fe de vida. ¿Qué os parece?
Increíble.
Entonces mi opinión es que la legislación europea, de la Comunidad Europea, ha contemplado la desaparición de todos los intermediarios para evitar trámites y costos de todos los en el ejercicio de todas las actividades profesionales, incluida la abogacía. Y yo lo he apoyado y he citado de que eso tenía sentido cuando las leyes procesales, es decir, los jueces, no tenían facultad ninguna para intervenir en la vida interna de los abogados y no podían impedirles ni ponerles sanciones por su conducta, ni tenían que aprobar sus minutas. Pero una vez que lo hacen los jueces, ¿para qué queremos el colegio? No sirve para nada, nada más que para crear una burocracia y un engorro. Yo estoy a favor de que desaparezcan los colegios de abogados, salvo que tiene que haber un sistema para los abogados de oficio.
El Tribunal Superior de Justicia.
Pues ya está.
Sí, porque yo creo que aquí la resistencia, mi criterio en este sentido es que la resistencia está en que hay un dinero muy importante que es el turno de oficio.
Claro, claro, por eso digo, salvo eso.
Claro, y los colegios se resisten a soltar la gestión del turno de oficio.
Exactamente. Por eso digo, salvo ese tema que tiene que ser regulado, lo demás el colegio sobra.
Perfectamente lo podía regular los tribunales superiores de justicia. Perfectamente. Una sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia que se encargará de ello.
Además, en Inglaterra es así, ¿eh? Uh-huh. En el derecho anglosajón. Sí. Es porque, claro, jueces, fiscales, abogados y procuradores tienen la misma preparación, proceden de lo mismo. Son los colegios famosos que vienen de la Edad Media. Uh-huh. Uno se destina a tal. Entonces, claro, el colegio profesional en Inglaterra ya no tiene sentido ninguno.
Claro.
Pero en la formación sí. Porque hacía el papel que han hecho en el continente las universidades.
Exacto.
Claro,
son auténticos colegios.
Porque son colegios. Entonces, no, igual que en Europa, no podemos decir que se supriman las facultades de derecho por el fracaso de la preparación de los abogados y el fracaso de las universidades españolas, que no tiene una. Si fuera facultad de derecho, no tendría una entre las primeras 500 del mundo. Creo que en Zambia hay mejores abogados que en España.
Pues muy bien, con esta lapidaria frase de don Antonio, pues creo que lo vamos a dejar por ahí.
Pues sí, hemos
mañana tenemos juicios y a ver si nos encontramos abogados de Zambia por ahí.
Pues con esta última noticia hemos completado nuestro tiempo de hoy, agradeciendo mucho a Pedro por su participación y esperando contar con él y con los demás en próximas ediciones de nuestra Crónica de Actualidad Judicial. Hasta pronto, un saludo.
Saludos.